Juan capítulo 11, los versículos 45 en adelante. Nos dice allí la Escritura. Juan 11, 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces quizás uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Estuvimos viendo la semana pasada como parte de los judíos veíamos que había dos grupos. Un grupo de judíos que creyeron en Cristo después de haber hecho el milagro y le aceptaron por la fe, pero otro grupo de judíos fueron al Sanedrín para comentar lo que había ocurrido en la resurrección de Lázaro. Veíamos que este órgano de gobierno, que era el Sanedrín, compuesto por 70 altos dirigentes judíos, más uno que era el sumo sacerdote, es decir, 71 en total, estaba compuesto por saduceos y fariseos. El sumo sacerdote es muy probable, por lo que nos enseñan las escrituras, que era también saduceo. La doctrina de los saduceos nos dice lo siguiente. Los saduceos negaban la resurrección y la retribución en el más allá, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo. Con lo cual aquí tenemos a los testigos de Jehová. Exactamente esto es lo que enseña. Los saduceos niegan la existencia de ángeles y de demonios. Los saduceos enseñaban que sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos, buenos o malos, en este mundo. Y que aparte de eso, Dios no se ocupa de nuestra conducta. Es decir, nos saltamos un stop, nos ponen una multa y eso es exactamente el pago por nuestro pecado. Cometemos cualquier transgresión contra la ley de Dios, eso trae consecuencias para nuestra vida y ese es el pago únicamente que recibimos. Dios ya no se ocupa de nada más, no tiene nada que ver con nuestro egoísmo, con nuestra vanidad, con nuestros deseos, con nuestro mal corazón. Para ellos todo eso no existe. Bajo el dominio de los romanos y de Herodes, la política de la nación de Israel, que era una provincia dentro del Imperio Romano, dependía en gran parte de este órgano de gobierno, que era el Sanedrín. El concilio, el Sanedrín, fue convocado después de que llegaran los judíos que estuvieron en la resurrección de Lázaro, y hubo un gran revuelo por la evidencia contundente que estaba delante de ellos de que Jesús era el Mesías. Los judíos estaban pidiendo señales. Este que dice ser el Mesías, que nos dé señales de que realmente es el Mesías. Pues bien, hace un milagro realmente sorprendente. Resucita un muerto que está ya corrompido porque huele a podrido, lo resucita delante de los ojos de todos ellos y el Sanedrín sigue negando la evidencia. Lejos de aceptar la realidad y someterse con un espíritu enseñable a lo que las escrituras que ellos mismos enseñaban decían, se preguntaron, ¿qué haremos con esto que ha ocurrido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar delante de lo que está ocurriendo? Porque este hombre dice ser el Mesías y las señales que está dando son que evidentemente nos confirman que es el Mesías. Pero en su corazón no estaba la voluntad de aceptar a Cristo como el Mesías. Había una enemistad terrible en sus corazones para aceptar la palabra de Dios. No importa lo que habían visto, no importa las evidencias, ellos estaban determinados a no creer, fuera cual fuera la señal o el milagro que se llevase a cabo. No iban a creer. Cualquiera podría pensar que la resurrección de Lázaro provocaría una oleada de avivamiento popular que llevaría a reconocer al Señor como el verdadero Mesías que era. Podríamos creer que este milagro llevaría a la nación a reconocer al Mesías prometido, a quien estaban esperando durante siglos. Pero los líderes religiosos, los que enseñaban al pueblo, los maestros del pueblo, negaron que tal cosa fuera así. El concilio juzgó más sabio adoptar medidas rápidas para reprimir el milagro portentoso que acababa de ocurrir. Algo teníamos que hacer, pero no sabían qué es lo que tenían que hacer. Temían que cualquier alteración de la rutina hiciera caer sobre ellos la mano de Roma, porque los judíos querían llevar a Cristo como rey de los judíos, a lo cual el Señor se negaba categóricamente. Y ellos entendían que si hacían a este hombre, el Mesías, rey de los judíos, la mano de Roma caería sobre ellos y esto les llevaría a la pérdida de todas sus influencias, a la pérdida de su poder y a la pérdida de su prestigio a nivel nacional. Y esto bajo ningún concepto lo querían aceptar. Pero sus miedos no eran de preocupación por la gloria de Dios, revelado en la persona de Cristo, sino por sus propios intereses personales, sus posiciones de privilegio que tenían en la sociedad judía y su dominio completo sobre el pueblo judío. Como recordaréis, Palestina era una provincia del Imperio Romano y, como era costumbre del Imperio, aquellos a quienes conquistaban le daban un grado importante de autonomía para gestionar y aplicar la ley dentro de su contorno, de su región. A los judíos, por tanto, como era habitual en el Imperio Romano, les fue permitido continuar con su religión, les fue permitido mantener el templo, les fue permitido sostener su gobierno eclesiástico, que era Sanedrín, y ellos, como parte de ese gobierno eclesiástico, que también era civil, no estaban dispuestos a perder ninguno de sus privilegios, porque eran la clase alta de la sociedad judía. Consideraron únicamente que el Mesías podía interferir con sus esquemas de prosperidad mundana y con su propósito de engrandecimiento personal, y por lo tanto no lo iban a aceptar. Esta es la situación donde Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, nos dice el versículo 49, les dijo, estaban discutiendo el concilio entre sí sobre qué lo que estaba pasando y cómo, si aceptaban a Cristo como el Mesías, esto les iba a quitar de su papel de protagonismo y de sus influencias. Caifás se pone en pie y les dice: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El concilio estaba confundido. Vieron en Cristo al enemigo de sus intereses personales y partidistas. Se sintieron amenazados en su poder y en su influencia y no estaban dispuestos a perder absolutamente nada de todos los privilegios que tenían. Ante las vacilaciones de los sacerdotes y de los fariseos, el sumo sacerdote interrumpió bruscamente en el concilio: vosotros no sabéis nada. Caifás está diciendo: aquí tenemos a un hombre que pone en peligro nuestros intereses, que amenaza nuestro poder. Cuando preguntamos lo que es conveniente para nosotros, no puede haber ninguna duda. ¿Qué es lo conveniente para nosotros? Este hombre debe morir. No importan sus milagros, no importan sus enseñanzas, no importa su carácter íntegro. Su vida es un peligro constante para nuestros privilegios. Por lo tanto, yo voto por la muerte. Aquí vemos a Caifás que, en vez de hablar como un hombre de Dios, habla como un político poco escrupuloso, que sacrifica la rectitud y la verdad por intereses partidistas, porque es lo que se hace en política. No importa lo bueno o lo malo, importa cuáles son los intereses y cómo vamos a llegar a esos intereses que tanto necesitamos. Ni a Caifás, ni a los demás miembros del Sanedrín les importaba si lo que estaban haciendo era bueno o malo, si era justo o injusto. Eso no les importaba. Lo que realmente les preocupaba es que la clase privilegiada a la que ellos pertenecían estaba siendo amenazada y que la acción que el sumo sacerdote les estaba proponiendo les iba a proteger de este conflicto de intereses que se estaba generando. Versículos 50 y 51. ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Que un hombre perezca. Esto es una profecía que nos habla del significado de la cruz. Él, sin saberlo, estaba profetizando el decreto de Dios respecto a la salvación. Viniendo de Caifás, estas palabras son bastante cínicas. Es mejor que muera un solo hombre, por inocente que sea, que no que perezca toda la nación. No vamos a poner en riesgo la nación, ni que los romanos nos quieran aplastar, ya somos parte del imperio, pero que no nos aplasten. Mejor matar a este hombre y evitarnos que los romanos entiendan que aquí hay una sublevación. Estos líderes optaron por matar a un inocente para salvar a su nación, pero al cometer esta villanía realmente ocurriría lo que tanto temían. Ellos no querían que Roma les tocase todos sus privilegios. Pues haciendo esto, Roma tocó sus privilegios y prácticamente los despedazó. Años 70 de la era cristiana, Tito Vespasiano arrolló con toda la ciudad de Jerusalén y con el templo. Estos hombres buscaban el favor de César en lugar del favor de Dios. Era lo que sus corazones deseaban. La pertinencia solemne que sobresale de nuestro texto es la importancia que debemos dar a ser gobernados por principios de justicia y no por asuntos de conveniencia. Siempre vamos a tener ese dilema. Lo que a mí me interesa o lo que la Escritura nos dice. La voluntad de Dios o mi voluntad. El interés de Dios o mi interés. Caifás en este caso actuó por conveniencia política. Actuó por interés personal. Sumo sacerdote, mis privilegios, mi posición social, mi influencia, mi poder. Y el Señor Jesús era una víctima nacional. Tenía que morir para que sus privilegios no fuesen alterados. Poco sabía Caifás el verdadero significado de estas palabras que habló. Ni se imaginó las consecuencias que tendría aquella profecía que acababa de exponer. Una profecía que realmente honraba a quien él estaba despreciando. Esa es la situación que estaba exponiendo Caifás. O muere Jesús o muere la nación. Pero si Jesús muere, la nación será salva. La vida de Jesús por la vida de la nación. Y efectivamente es así como ocurrió. Espiritualmente hablando, la muerte de Cristo salvó no solamente a los escogidos de la nación de Israel, sino que, como veremos en los siguientes versículos, a los escogidos de los cuatro confines de la tierra. Refiriéndose a esta misma decisión del concilio, el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 26, nos lleva al Salmo 2, que estudiábamos la semana pasada, y allí nos dice el apóstol: se reunieron los reyes de la tierra, citando el Salmo 2, Hechos 4, 26, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Efectivamente, el hombre siguió la inclinación de su malvado corazón y cometió el atropello mayor de los atropellos. Llevar a Cristo a la muerte, pero con ello cumplía todo lo que Dios había establecido de antemano. En su providencia Dios utilizó todas las cosas para cumplir sus propósitos y utilizó para ello el pecado del hombre. Estaba decretado en los consejos eternos de Dios que Cristo debería morir y que lo debería hacer por el Israel espiritual. Y cuando Caifás expuso su propuesta, no hizo sino ser un eslabón en la cadena que llevó a cabo el decreto eterno de Dios en cuanto a la salvación de su pueblo. Esta no era su intención, por supuesto, la de profetizar realmente que Cristo iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Su motivación era perversa, y él era el culpable de lo que propuso y de lo que ocurrió, porque él fue el culpable de llevar a Cristo a la muerte. Pero eso no evitó que Dios utilizase la maldad de los hombres para cumplir sus designios. Lo que nosotros tenemos aquí es el antitipo de lo que en el principio de los siglos había sido determinado que ocurriera. Dios utiliza el pecado del hombre para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, los hermanos de José pensaron de forma perversa contra su hermano. Tenían envidia de él, lo metieron en una cisterna, lo querían matar y al final pues lo vendieron por unas monedas de plata a aquellos mercaderes. Pero Dios cumplió sus propósitos en medio del pecado de aquellos hombres. Caifás cumplió el mismo decreto de Dios acerca de Cristo, profetizando que él debía morir por el pecado por el pueblo. Y esta situación nos viene explicada por José cuando en Génesis 50:20 nos dice: vosotros, refiriéndose a sus hermanos, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José fue el segundo en Egipto, primero por debajo de Faraón, señor de toda la tierra de Egipto. Lo que sus hermanos pretendían hacer, que era acabar con la vida de José, Dios lo utilizó para bien, y fue José quien salvó la vida de sus hermanos, dándoles comida en el tiempo de escasez. Unos y otros, haciendo cosas perversas y desobedeciendo a Dios, cumplieron sin querer el propósito de Dios respecto a la salvación de su pueblo. Versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Dios usó a un impío para exponer una profecía. Y vemos nuevamente cómo el pecado del hombre no puede atentar contra la voluntad y los decretos de Dios. Por la parte humana, vemos un asesinato cometido por motivos políticos. Caifás y el Sanedrín condenan a muerte a nuestro Señor. Quieren evitar un tumulto popular que podría amenazar sus privilegios. Sigue la secuencia de la historia que iremos viendo con el desarrollo de este Evangelio, y veremos cómo Pilato consiente en la muerte del Señor para evitar ser impopular delante del órgano de gobierno máximo de Israel. Esto es lo que ocurre desde la perspectiva humana, pero si nos vamos al lado divino, vemos que la muerte de Cristo era un sacrificio sustitutorio para salvar a pecadores. El más grande crimen cometido en el mundo es la mayor de las bendiciones que han sido dadas al hombre. Desde la perspectiva humana, el mayor crimen cometido violando toda la ley que tenían los judíos. Desde la perspectiva divina, con aquello que ocurrió, se llevó a cabo la salvación del pueblo de Dios. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Importante lo que está diciendo aquí Juan. Y no solamente por la nación, dice, no solamente iba a morir por la nación, que es la profecía, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El gran sacrificio del Cristo no se ofreció al azar a Dios, no fue algo casual que ocurrió, no fue el desarrollo de los acontecimientos que culminaron con la muerte de Cristo. El precio de la redención que se pagó en la cruz no se ofreció por casualidad, sino que era un plan definido desde antes de la fundación del mundo. Ya nos enseñan las Escrituras que el Señor Jesucristo fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiese, en los decretos eternos de Dios, ya estaba el Cordero que iba a ser sacrificado, Cristo. Cristo no murió para hacer posible la salvación. No murió para dar esa posibilidad, ¿no? Murió para asegurar, para dar certeza a su pueblo de que va a ser salvo, que es distinto. Digo que es distinto porque esto rompe totalmente con la dinámica y con las enseñanzas que hay en el mundo evangélico y en el mundo católico romano. Cristo, repito, no murió para hacer posible la salvación a los hombres, sino para hacer segura la salvación a su pueblo, que es muy distinto. En ninguna parte de la Escritura se hace una declaración más enfática y explícita acerca de aquellos para quienes la expiación fue hecha, aquellos para quienes Cristo murió. Ninguna excusa se puede aceptar para quienes se acercan a la Escritura con prejuicios, quitándole la gloria a Dios en el hecho más sorprendente, que es la salvación de su pueblo. Decir que Cristo murió por todos los seres humanos no solo es pasar por alto todas las Escrituras con sus enseñanzas, sino que es deshonrar el sacrificio de Dios, perdón, de Cristo. Si Cristo hubiera muerto por toda la humanidad, todos serían salvos. Si Cristo muere por toda la humanidad, como se enseña en las iglesias arminianas, pentecostales, carismáticas, romanas, si Cristo muere por toda la humanidad es salvo. Pero vemos que eso no es así. No toda la humanidad es salva. Si quisiéramos mantener esta postura de decir que Cristo murió por todos los hombres, cuando vemos que no todos los hombres son salvos, tendríamos que terminar diciendo que la muerte de Cristo ha sido en vano. Es decir, Dios envía lo que más quería, su único hijo, para ser sacrificado y morir en lugar de los impíos, y resulta que los impíos siguen siendo impíos. Envía a su hijo a la muerte, el Dios de la gloria, para ponerse en el lugar del pecador y resulta que el pecador no se salva. Esto no tiene sentido. El más grande de todos los sacrificios es un fracaso. Leíamos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 11, que nos dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, Cristo quedará satisfecho de aquellos por los que murió. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no dice a todos, y llevará las iniquidades de ellos, llevará el pecado de esos muchos. Y esos muchos son aquellos por quienes él murió, y murió de una manera real por ellos, para pagar el precio delante de la ley que ellos tenían. Todo el mundo dice: Cristo murió por los pecadores. ¿Qué significa que Cristo murió por los pecadores? Esto es lo que anuncia la Escritura, ¿no? Cristo murió por los pecadores. Para empezar, tenemos que decir que la Biblia no dice que Cristo murió por los pecadores, dice que Cristo murió por pecadores. En el original no aparece. Y eso quiere decir o implica que no murió por todos los pecadores. Que murió por pecadores, pero si le ponemos el los, quiere decir por todos, y no murió por todos. Cuando se habla de que Cristo salva a todos los hombres, Cristo vino al mundo para salvar a todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó a todo el mundo. Cristo salva a todo el mundo. Cuando se habla de que Cristo salva a todos los hombres, se quiere decir, las Escrituras están diciendo, que Cristo salva sin distinción, pero no sin excepción. ¿Qué quiero decir? No podemos encontrar en las Escrituras y en las doctrinas que se nos exponen en las Escrituras ninguna afirmación de que Cristo muriera por todos los hombres sin excepción. Eso no lo dice la Escritura. Lo que sí encontramos, y ese fue el gran misterio desvelado con la venida de Cristo, el gran misterio que el apóstol Pablo incide una y otra vez, que nos anuncia el gran misterio escondido desde siglos y edades, el gran misterio que ahora se ha dado a conocer a los hijos de los hombres, que Cristo es revelado a los gentiles, no solamente a los judíos, sino que Cristo es predicado a los gentiles, y que Dios tiene pueblo entre los gentiles. Ese es el gran misterio que se ha dado a conocer. Y este misterio es que Cristo vino a salvar y a morir por hombres sin distinción de nacionalidad o de cultura. Esto es lo que está enfatizando la Escritura. Porque antes de la venida de Cristo, esto era algo totalmente restringido al pueblo de Israel. Israel era el pueblo escogido, por lo tanto en Israel estaban aquellos que iban a ser salvos. Aunque ya estaba profetizado y anunciado en las promesas que se hicieron a Abraham, el padre de la fe, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Los judíos decían: no, nosotros solos, nosotros solamente nos salvaremos. Pero Abraham ya se le dio la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál era la simiente de Abraham? Pues cogemos la línea genealógica y nos lleva a Cristo. En Cristo todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Y qué quiere decir? ¿Que todas las naciones de la tierra con el 100% de sus habitantes serán salvos? No, lo que está diciendo es que hombres y mujeres de todo linaje, pueblo, lengua y nación serán salvos. No solamente los israelitas, sino gente de todo el mundo, de todos los lugares del mundo. Si yo digo aquí, vamos, que se ponga todo el mundo en pie, se pone todo el mundo en pie, está aquí, no los que están en la calle. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas matizaciones de las Escrituras, porque si no acabaremos cometiendo barbaridades. Porque la Escritura no dice que Cristo vino a morir por todos los hombres. La eficacia salvadora de la expiación que llevó a cabo nuestro Señor quedó reflejada en la naturaleza de su muerte. Nuestro Señor murió en representación de sus ovejas. Murió por sus ovejas, pero las suyas. Él cargó con los pecados de su pueblo, del suyo. Él asumió sobre sí mismo la maldición de la ley y se hizo maldición para soportar todo el peso que la ley hacía recaer sobre su pueblo. Pero el suyo. Cristo compró a su pueblo al precio de su propia sangre. a su pueblo. Lo cual hace que la salvación sea carísima para Dios, porque le costó la sangre de Cristo, y gratis para nosotros. Gratuita. La salvación es gratuita. Sin hacer nada somos salvos. Y esta es la prueba del amor de Dios y es la demostración de su misericordia. Dios no solamente habla, sino que también pone las pruebas y los hechos para que se lleve a cabo la salvación. Dios promete y después envía a su Hijo Jesucristo para que cumpla lo que le ha prometido. No se puede decir, por tanto, que Cristo murió por el mundo entero porque el Espíritu de Dios no ha obrado en todos los hombres para pasarles de muerte a vida. Esto no lo ha hecho el Espíritu de Dios. Con lo cual, sin este requisito, que es una obra portentosa y milagrosa del Espíritu de Dios, que coge a un pecador y lo restaura a la vida, lleva a cabo el nuevo nacimiento, sin esto nadie puede ver ni conocer al reino de Dios. La Escritura siempre atribuye la salvación de un pecador al carácter sustitutorio de la muerte de Cristo. Si Cristo ha pagado mi deuda, yo ya no tengo ninguna deuda pendiente con la ley. Por lo tanto, soy salvo. Si Cristo ha pagado mi deuda, yo soy salvo. Esto lo tiene en cuenta el que yo acepte a Cristo o no acepte a Cristo. Porque todos aquellos por quienes Cristo murió, todos aquellos que han sido dados por el Padre a Cristo, el Espíritu Santo opera en el corazón para pasarles de muerte a vida. Y si el Espíritu Santo me ha resucitado, yo no voy a actuar como un muerto. Voy a actuar como un resucitado. Pero a todos aquellos a los que Cristo salva, son sobre los que el Espíritu Santo realiza el nuevo nacimiento. Ese es el requisito para entrar en el reino de los cielos. Dice el Señor a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto. Pero yo no nazco porque yo quiero. Yo no estoy aquí delante de vosotros porque yo he querido estar aquí y he nacido porque yo he querido. Fue una voluntad de mis padres. Y el que nace espiritualmente no nace porque él quiere nacer. Dice Juan 1.12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Es Dios quien opera ese nuevo nacimiento. Dios, no el hombre, no por su descendencia. Por lo tanto, la expiación no es en ningún sentido suficiente para un hombre, a menos que el Señor Jesucristo haya muerto específicamente por ese hombre. Entonces se hace efectiva la salvación. Cristo muere por su pueblo. Dice Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. La salvación se obtiene por Cristo, quien murió por nosotros. ¿De quién está hablando Pablo? Exclusivamente de los creyentes. De nadie más. No dice que murió por todo el mundo. No, no, por nosotros, los creyentes. Está escribiendo una iglesia. La doctrina opuesta, que es la arminiana y la católico-romana, nos habla de la salvación universal y pone una condición, que el hombre crea en Dios. El hombre tiene que poner la fe, y entonces Dios le salva. Pero si el hombre pone algo, ya estamos hablando aquí de que la salvación es por gracia. Y además la Escritura dice que la fe es un don de Dios. ¿Cómo puede el hombre poner la fe si la fe es un don de Dios? Esto tiene una contradicción bastante importante que uno no puede pasar por alto. Esa condición no la puede realizar la voluntad humana. Porque es que no depende de la voluntad humana la salvación. Muchos maestros, evangelistas y pastores hablan de la fe en Cristo como algo fácil. Decídete por Cristo, vamos, rápidamente. Tú tienes el poder en ti para decidirte por Cristo, como si esto estuviera dentro del poder y de la voluntad del pecador para escoger a Cristo. Cuando las Escrituras enseñan otra cosa diferente. Las Escrituras nos muestran a los hombres con una naturaleza espiritualmente muerta. Como Lázaro, muerto y podrido. Y encima nos dice que estamos encadenados, los hombres en sus pecados. Están muertos en delitos y pecados. Es decir, la ley los ha matado por completo. Están muertos, están encadenados y están en prisiones de oscuridad. Es decir, no solamente están muertos, están atados con cadenas y están en lo más profundo de lo profundo. Es decir, de ahí no hay quien se salga. Nadie puede salir de esa situación. La expiación de Cristo es suficiente para salvar porque es completamente eficaz y porque efectúa la salvación de todos para quienes ha sido hecha. De todos para quienes ha sido hecha. Esta suficiencia de la salvación no admite bajo ningún concepto que el hombre participe, en ningún caso. El hombre está muerto, atado con cadenas y en prisiones de oscuridad. Es imposible para un hombre así. Es decir, Yo creo en Cristo, me voy a salvar. Es imposible. Imposible. Es el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 11. Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Cuál es la sangre del pacto? El pacto de gracia. El pacto que hicieron las tres personas de la Trinidad para salvar al pueblo de Dios. Un pacto ratificado con la sangre de Cristo. Y un pacto donde el Espíritu Santo opera, cambiando el corazón de carne de los hombres, perdón, cambiando el corazón de piedra de los hombres para darles un corazón de carne, que oigan, entiendan y acepten la salvación. Cristo por su muerte ha pagado el rescate. Cristo por su muerte hizo posible sacar de estas prisiones de oscuridad a los esclavos del pecado. Cristo por su muerte y por la aplicación del Espíritu Santo resucitó a aquellos a quienes iba a llevar la vida. Él tiene un derecho legal sobre todos aquellos por quienes pagó ese precio del rescate. Por lo tanto, ninguno de aquellos que ha venido a rescatar se perderá. Todos los que el Padre me dio vendrán a mí. Y el que a mí viene, dice el Señor, no lo echo fuera. Yo me aseguraré de que aquellos que el Padre me ha dado lleguen hasta el final. Yo me aseguro. ¿Por qué murió Cristo, por tanto? Isaías 53:8. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. No dice por la transgresión del mundo. Se ciñe exclusivamente a su pueblo. Cristo murió por su pueblo. Por la transgresión de mi pueblo fue herido. Mateo 1:21. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice salvar a todo el mundo. Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos. Juan 10:11. El buen pastor su vida da por sus ovejas. No por todas las ovejas, no por todas las criaturas, no por toda la humanidad. Por sus ovejas, aquellas que le han sido entregadas por su Padre. Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Iglesia, aquellos que han sido apartados para un servicio santo y que han sido apartados por Dios, no porque ellos querían apartarse, sino porque Dios los apartó. Es una obra de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Algo aquí en que interviene el hombre? Absolutamente nadie, en nada. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Quiénes son estos nosotros? El pueblo de Dios, la iglesia, nadie más. Hebreos 2:17. Vino para hacer propiciación por los pecados de su pueblo, de nadie más. Aquí tenemos 7 pasajes que nos dan una respuesta clara y simple a nuestra pregunta: ¿por qué murió Cristo? Y lo que nos exponen estos pasajes es una explicación para mostrarnos lo que tiene que ver con la muerte de Cristo, que no era una expiación, no se puso en nuestro lugar para pagar el pecado de forma genérica o abstracta. No era una expresión del disgusto divino que, como todo el mundo había pecado, pues envió a su Hijo para a alguno que se le ocurriese acercarse a Cristo se salvase. No era una satisfacción indefinida para que la ley quedase saldada, para que la justicia divina fuese aplicada no se sabe a quién, ni cómo, ni cuándo, sino que aquí se está hablando de una satisfacción definida, que la ley quedase satisfecha, quiero decir, por los pecados particulares de los hijos de Dios, no de todos los seres humanos, sino que la expiación tuvo el propósito de perdonar pecados particulares del pueblo de Dios. Pecados particulares. Esta es la gloria de la redención, por la que vemos que Dios, que es el juez, Dios que es el juez, ha reconciliado al hombre perdonándole los pecados por medio del sacrificio de Cristo, cuya justicia es imputada a aquellos a quienes el Padre le ha dado para que sean llevados a su reino. Pero es una labor de las tres personas de la Trinidad. El Padre decreta quiénes van a ser salvos. El Hijo muere por aquellos que el Padre le ha dado, y el Espíritu Santo resucita de la muerte aquellos que van a oír la palabra de Dios y la van a poner por obra. Sigue hablando Caifás, versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Cristo morirá por la nación. Vemos aquí la naturaleza expiatoria de la muerte de Cristo, que aparece en la palabra por. Cristo había de morir por la nación, en lugar de otros. Cristo murió por la nación santa, como nos dice 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois nación santa, por vosotros ha muerto Cristo. Esa es la gloria de la salvación, esa es la gloria de la redención, por nosotros ha muerto Cristo. Sorprende aquí la exactitud de las escrituras. Caifás no dijo que Cristo debería morir por esta nación, la nación judía, sino que dijo por la nación. Es curioso porque al decir por la nación se está refiriendo efectivamente a la nación espiritual. Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Y no solamente por la nación, dice Juan 11:52, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No solamente los que habían sido llamados a la salvación del pueblo judío, sino los que estaban dispersos por toda la tierra. Con el sacrificio de Cristo, los que estaban dispersos de todo linaje, pueblo, lengua y nación, fueron también unidos a esa nación. Aquí el Espíritu Santo nos dice que el alcance de la muerte de Cristo incluye a los que han sido elegidos entre los gentiles. Aquellos que eran una aberración para los judíos, no podían ser que los gentiles se salvasen. Pues las promesas decían, y este es el gran misterio que anuncia Pablo, que Cristo murió por los gentiles. Cristo murió por gente del mundo gentil. El Señor ya había dicho, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, no están solamente aquí en el mundo judío. Tengo otras ovejas que no son judías. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gente de todo el mundo, de toda condición, de toda cultura, vendrían a estar bajo la autoridad y bajo el pastoreo de nuestro Señor Jesucristo. Las otras ovejas, los elegidos de Dios que estaban esparcidos por el resto del mundo. Así como Cristo dijo, tengo otras ovejas, y así como Dios dijo al apóstol, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en Hechos 18:10, en la mente de Dios, estos eran su pueblo, esparcidos por los cuatro rincones del mundo, pero estos eran su pueblo. Hay una llamativa correspondencia entre Juan 11:51 y 52 y 1 de Juan 2:2. En 1 de Juan 2:2 se nos dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces llegan los arminianos y los católicos romanos y dicen, ¿ves? Aquí dice que también por los pecados de todo el mundo. Pero es que no se está refiriendo a todo el mundo al 100% sin excepción, sino que se está refiriendo sin exclusión, porque los judíos pensaban que solamente ellos eran los salvos. Y lo que les está explicando Juan es que no solamente los judíos son salvos, sino que los gentiles también han sido llamados para la salvación. Y cuando se está refiriendo a todo el mundo, se está refiriendo a que habrá gente de todo tipo de nacionalidad que han sido llamados por el Evangelio. No que todo el mundo ha sido llamado para ser salvo, sino que todo tipo de gente de cualquier nacionalidad también ha sido llamada para ser salva. No solamente los judíos, sino también entre los gentiles, Dios tiene su pueblo. Cristo murió, por tanto, con un propósito definido a la vista. Y el Padre tenía una finalidad concreta, permitiendo que su Hijo fuera a la muerte. Este propósito y esta finalidad era que Israel debería ser salvo, el Israel espiritual, y que los hijos de Dios, esparcidos por el mundo, se unirían en un solo cuerpo, la Iglesia. Ya no hay judíos y gentiles. De los dos pueblos, Cristo ha quitado la pared intermedia y ha hecho un solo pueblo. La oración de nuestro Señor, Juan 17:20, cumple este propósito y dice, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Con lo cual, cuando la Iglesia de Dios se junta, da igual que haya dominicanos, mexicanos, españoles, americanos, da igual, hay una misma unidad, una misma mente y un mismo corazón. Hay unidad, hay un mismo sentir, porque se está delante de la misma doctrina y delante de la palabra de Dios. Por eso se cumple lo que Isaías decía. él verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquellos por quienes Cristo vino a morir, se salvarán, indefectiblemente. No hay ningún tipo de error. Con lo cual, cuando se presenta todo esto, versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Estos eran la flor y nata de Israel. Desde aquel día acordaron matarle. Una y otra vez vemos la maldad incorregible de los judíos. No solamente a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que lo expulsaron. Por eso dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Los suyos, que deberían aclamarlo como el Mesías, que tanto estaban esperando, despreciado y desechado. La cabeza religiosa de la nación, el sumo sacerdote, propuso su muerte. Y el concilio ratificó su decisión. Su única preocupación ahora es cómo y cuándo llevar a cabo su muerte sin crear un tumulto y siendo relativamente difusos en lo que iban a hacer. Sin ninguna duda concluyeron con que la resurrección de Lázaro produciría un aumento considerable en el mundo de los seguidores del Señor y por ello decidieron llevar a cabo su plan asesino con cautela. Si conocéis o le veis por las fiestas, por favor decídnoslo, porque ese será su fin. Y efectivamente, faltaba una semana para las fiestas. Y este es, hasta aquí llegamos con el relato de hechos, y a partir de aquí empezamos con temas doctrinales en la última semana de nuestro Señor en este mundo. Una semana que va a estar llena de multitud de enseñanzas para nosotros, que es el resto de lo que se nos narra en el Evangelio de Juan. Lo dejamos aquí por hoy. Vamos a terminar en oración.